De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Los mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas, sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan, tu boca impaciente sobre mi piel.
Siento dentro que se acaban mis días, el siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber.
¿Qué hago aquí mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos? ¿Y qué hago aquí mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos?
Mirando al cielo, qué bonita es esta canción. Era ya bonita hace años. Tengo aquí a su autor, tengo aquí a Hueco. Bienvenido, ¿cómo estás?
Pues encantado de visitarte, Isabel. Así que...
Dispuesto a todo.
Dispuesto a todo. Tenemos una hora por delante para estar a
para
a
comernos
tu merced,
el mundo.
A tu merced.
Uy, qué gusto oír eso. Decía yo, la canción es preciosa en sí misma, pero es que encima te has buscado a una compañera para esta versión, para celebrar los 10 años ya.
Eso es, sí.
De este tema.
Sí, Asalto salió en 2008 y 2018. Esta canción estaba incluida en el disco Asalto, pues 2018, décimo aniversario.
¿Cómo pasa el tiempo, eh?
¡Buah! Que parece que fue ayer que tenía rastas y saqué esta canción y me siento con la misma energía o más y han pasado ya 10 años. Y tienes razón, y que estuvimos mirando cuántas escuchas tenía en Spotify, que ahora sabes que las discográficas, más que los discos que
miran
vendes,
las escuchas.
Miran los views de YouTube, las escuchas y todo, y localizamos que tenía más de 10 millones esta
¿Qué estará
canción.
La favorita de Hueco?
La favorita de la gente.
Bueno, pues, sí, pero de
gente,
tus temas.
Sí, de mis temas era la que más escuchaba la gente, entonces... consideramos que había que hacer un homenaje a la altura con artistas a la altura de la canción, ¿no? Que como tú bien dices, la verdad que es una de mis favoritas. Es irrepetible esa canción, en sí misma tiene una historia y, en fin, toda una historia increíble detrás. Entonces, bueno, pues
cuéntame la historia, ahora, que tenemos ahora, tiempo.
Ahora te la cuento, pero sí que me pareció oportuno contactar con Ara Malikian a los violines, que los metió aunque sean pinceladitas, y con la gran Rosalén a la voz, porque nuestras voces sí que... intuía yo que casaban bien. Y luego en el resultado se ve que los dos que somos como aguardenteros así de voz, pues sí que quedaba bien esa pareja, ¿no?
¿Y cuál es la historia entonces de la canción?
No, la historia es que me quise poner el pellejo de un militar en el frente y qué debe sentir en sus momentos de soledad cuando está lejos de su familia o de su amor o como lo quieran ver, ¿no? Y tú no sabes la cantidad de militares que nos han escrito de todo tipo. Lo último fue una médico que además era coronel, que estuvo en Afganistán y vino el año pasado a vernos a un concierto, y que esta canción, ¿no?, que me contaba una historia que me parece, la imagen visual de eso es espectacular. Y tú sabes lo que es ver a los hombres, dice, a esos militares fuertes con sus barbas, que vamos, gente que da miedo, dice, porque claro,
está con un aspecto rudo.
Sí, está en Afganistán, allí no hay bromas. Llorar como niños, escuchando la canción todos de noche, mirando al cielo al lado de una hoguera, recordando a sus familias, dice, con todo el cielo de Afganistán casi, dice, limpio total, negro en la oscuridad, escuchando esta canción, dice, era nuestro himno allí, y se te ponen los pelos de punta. Así que tú imagínate, es un poco las preguntas, las contradicciones que tiene un militar en el frente de qué hago aquí, que si yo quiero estar con mi chica, pero siento la vocación dentro, debo estar, pero lo que hay delante es lo que me han contado, no, sí. Entonces, claro, esas contradicciones humanas de cualquier persona lejos. Y luego fuera del ejército, la gente la ha hecho suya solo por estar separado de su pareja, ¿no? Entonces también recibimos muchos emails de parejas que dicen, me recuerda mucho a mi novia o a mi novio que está en Estocolmo, y yo, pues fíjate, tal. Así que bueno, es una canción muy especial.
Y tú como músico, que entiendo, pues claro, que has girado por buena parte del mundo y que pasarás épocas largas fuera de casa, ¿también alguna vez te has sentido un poco diciendo, ay, ¿qué hago aquí? ¿Qué solo me siento? ¿Mi familia a miles de kilómetros?
Pues sí, porque yo además soy muy familiero. Soy de en cuanto estoy en Madrid, de estar con mis padres, de ir a tomar un café a las 12 de la mañana. ¿Dónde estáis? Venga, os caigo ahí, nos vamos a la pastelería de siempre a tomar un cafetito en el barrio. Yo soy de buscarlos y de andar detrás de ellos. Y luego a nivel familia, a lo bestia, mi hija vive en Los Ángeles, que te voy a contar. Eso sí que son 10.000 kilómetros de su cariño y de sus besos, ¿no? Entonces la veo en veranos y en inviernos. Y entonces que el resto del año... Hay veces que se hace duro, claro, estás separado, pero luego pues tienes la recompensa en verano, ¿no? A veces me escapo allí también, digo, ahora tengo una semana libre, 7 días. Le di una sorpresa en su cumple, me presenté allí solo para 2 días, llegar, cumpleaños y volverme a España.
O sea que no
Madrid, Los Ángeles, Madrid, pues. Sí,
y además que creo que ahora te has asentado un poquito también en Extremadura, ¿no? Buena parte de tu tiempo.
Sí, yo calculo allí que como 6 meses al año más o menos paso en las Urdes.
Pero a ver, no me salen las cuentas, hueco. Dices sí. 6 meses aquí, 6 meses allí, 6 en el
sí,
otro lado.
Sí, no seguidos, pero digo, más o menos juntando todos los meses, calculo que estaré en torno a medio año seguro en Extremadura. Y se está muy bien, sobre todo... En la zona de las Urdes, la gente que no la conozca y que cree tenga esa imagen de dehesa extremeña con sus cochinos negros y de pata negra, etcétera, la hay también, pero más abajo, ¿no? Más la zona de Badajoz, norte de Cáceres, pero esta zona está casi pegando a Salamanca. Y en las Urdes tú creerías que entras en Galicia en invierno perfectamente. Ríos, cascadas, gargantas de ríos, montañas, todo verde, pinares enormes, y dices, esto no puede ser Extremadura. Y es un pequeño microclima que hay ahí, y allí hay pueblecitos muy pequeños, el que yo estoy tiene 20 habitantes en invierno.
¡Madre mía!
Y todos abuelos, además, las típicas personas mayores que se quedan en los pueblos.
Alucinarían contigo cuando te instalaste allí, ¿no?
Claro, porque dicen... Pero si los nuestros nietos se están yendo del pueblo, ¿tú por qué vienes aquí?
Digo,
yo al contrario, hombre, lo que hay que hacer es venir al pueblo, no marcharse del pueblo, ¿no? Pero yo soy un afortunado y un privilegiado, yo sí puedo hacer eso, pero entiendo que todos sus nietos trabajan en las grandes ciudades y solo pueden visitar el pueblo en vacaciones o en puentes.
Tú tienes allí tu estudio y tú allí grabas, compones...
Yo trabajo en la nube, entonces yo todas las sesiones de música las subo a la nube y puedo bajarlas en cualquier estudio del mundo y seguir trabajando en ese sitio, entonces... No es la primera vez que si estoy en México, en la costa del Pacífico, pues bajo una canción y la grabo allí, en otro estudio allí, y por lo general en las Urdes lo suelo hacer. Trabajas allí, grabas, lo tengo todo preparado y luego sigo en Madrid si tengo que pasar una temporada aquí, pero vamos, que muy bien. Lo tengo bien montado y muy tranquilo, sí.
¿Tú dónde naciste?
Yo nací en Madrid.
¿Y tu familia parte, al menos, es de Extremadura?
Mi madre es de Cai, así que imagínate el arte que hay allí. Y mi padre sí es de Extremadura. Sí,
o sea, tienes familia en Extremadura.
De
y
Cáceres.
Luego tú creciste o has crecido aquí cerquita, en el barrio entre Campamento,
sí, Campamento
y Leganés.
Campamento de toda la vida, luego más adelante Leganés, con mis amigos los pepineros, que fui allí profesor de patinaje sobre hielo, en la pista de hielo que hay allí. Y allí estudié alemán también en la Escuela Oficial de Idiomas y bueno, en fin, pues...
Buena parte de tu vida.
Buena parte de mi vida. Entre esto y Extremadura. Estaba veranos allí, luego volví a Madrid, así que, claro, muy identificado con Madrid.
Entonces eres una mezcla de chico de pueblo y chico de barrio. Que es
sí.
Yo creo que es lo mejor. Eso es lo que realmente da impronta a un carácter, ¿no? Porque luego te has convertido en chico de mundo por tu trabajo.
Eso es.
Y al final la suma de todo y el mantener, no sé si decir esas raíces, ¿no? Ese apego todavía al pueblo, al barrio.
Claro, pero ahí mi abuelo extremeño tenía mucha razón, que insistió mucho en que acabara la carrera. Y yo, ¿pero para qué, abuelo?
Publicidad, ¿no? ¿Estudiabas?
Sí, en la Complu de aquí. Entonces, ¿y por qué? Dice, pues porque te va a dar unas maneras, un saber hablar, una educación diferente. Digo, pero yo estoy bien, yo soy rockero, soy del barrio, ¿yo qué más me da? No, y yo me obligó prácticamente a acabar la carrera de licenciarme. Dice, ¿tú te gusta el rock? Digo, ¡guau, abuelo, es mi vida! Dice, bien, pero el día de mañana, el que entre por esa puerta, rockero, pero licenciado. Digo, ¡guau! Digo, ok, abuelo, acabo la carrera, vale, vale, no te preocupes. Entonces sí que es verdad que quizás esa mezcla de la educación que te da o los conocimientos de haber estudiado una carrera, pero sin perder tu raíz del barrio, de tomarte unas tapas en el bar, de quedar con tus amigos, y luego de viajar mundo y conocer otras culturas, ¿no? Que se lo recomiendo a todo el mundo, por supuesto, ¿no? Porque te activa unos mecanismos en la cabeza que si no sales del barrio y de casa no se te activan. Y siempre se lo digo, no hay ignorantes, hay gente que no ha viajado. Y no hay maleducados, solo hay gente que no ha viajado. Al final casi defiendo a ignorantes y maleducados porque sencillamente es que no han viajado, si no se pasa toda la tontería.
No sé si tu abuelo vive todavía.
No, falleció.
¿Qué le dirías? Le dirías, igual que él te decía que hay que pasar por la universidad, tú le dirías, abuelo, pero también hay que viajar.
Pero sí, él me lo decía también.
O sea, que él también tenía una mente súper abierta.
Mi abuelo era un crack, mi abuelo era un crack. Mi abuelo, su principal obsesión en la vida eran los idiomas. Pero además, con mi abuelo podríamos estar toda la hora hablando porque es un ejemplo a nivel político, a nivel todo, a nivel como siendo de un bando. Él fue maqui, comunista, estuvo a punto de que le mataran dos veces guardias civiles y acabó sus días en una residencia paseando con un coronel de la Guardia Civil. O sea, espectacular. El ejemplo que daba de vida era espectacular. O sea, que imagínate qué mensaje nos lanzaba a los nietos de decir, pero abuelo, tú no eras de... Y yo, no sé, nos despistaba mucho, ¿no? Y claro, al final él decía que las personas
están... Una mente abierta, tolerancia, respeto...
Las personas están por encima de las ideas políticas a veces. Y luego él no creía nada en Dios, por ejemplo... Y su amistad con unas monjas que iban al pueblo a ayudar a la gente era espectacular. Las llevaba frutas, hortalizas, hasta acabó yendo a misa él. Digo, pues abuelo, ¿qué haces yendo a misa? No, yo vengo por las monjas, por mi amistad con las monjas y porque vienen a ayudar al pueblo. Y oye, si ellas están cómodas viéndome a mí en misa, pues yo hago aquí mi paripé y ya está. Digo, pero para que veas que cómo hay principios, pero los puedes moldear, ¿no? Entonces, para mí supuso pues un ejemplo en muchísimas cosas. Entonces, él se alegraba mucho. La frase que te iba a decir, me decía, tú aprende idiomas, porque el día de mañana que no tengas trabajo de nada, digo, pero voy a estudiar una carrera. Ya, pero hasta para los licenciados está difícil. Siempre podrás estar en la recepción de un hotel hablando francés, inglés o cualquiera. Así que, idiomas número uno y luego lo que quieras en la vida. Y, wow, claro, visto así... Visto así, la verdad que son
le
unas...
Le hiciste caso.
Sí, sí, a todo. Aprendí francés, aprendí inglés y aprendí un poquito de alemán también.
Pues, Hueco, hablabas también de cómo tu abuelo te había inculcado un poco esa idea de ayudar a los demás, cómo él respetaba a esas monjitas que en el pueblo ayudaban a los demás. Y hablando de ayudar a los demás, pues tú también dedicas buena parte de tu tiempo... Yo digo que no me salían las cuentas con esos meses que tú sumabas, con esas idas y venidas, pero aún así tú siempre has sacado un huequito para ayudar a los demás. Y me estoy refiriendo a la Fundación Dame Vida.
Sí, es mi propia fundación, la hicimos hace 5 años y la verdad que dedico bastante poco tiempo para lo que debería dedicar. Siempre digo que tendría que haber dos huecos, el accionista o solidario y preocupado exclusivamente de la fundación porque hay un trabajo enorme que hacer. Estamos básicamente focalizados en Haití y en España. En España donando aceite de oliva virgen extra a familias sin recursos, más o menos por resumir. Y en Haití colaborando con dos orfanatos de manera puntual al año, pues viendo sus necesidades. Si es necesidad de bucodental, pues hablamos con Dentistas Unidos Sin Fronteras y Bomberos Sin Fronteras. Vamos allí, les pusimos un pozo de agua, por ejemplo. No tenían agua para que cultivaran lo que llaman ellos mandioc y cosas, alimentos de Haití típicos, ¿no? Pero me parece poco y me parece pequeño todo, ¿no? Entonces, como todo el 70% de mi tiempo, 80%, lo absorbe la música, la gira, los discos, etcétera, siempre digo que le dedico muy poco tiempo a la fundación. Pero bueno, mejor eso que nada, desde luego.
Vamos a escuchar este tema que se llama precisamente Dame Vida y que estaba en un disco titulado Dame Vida. Y luego, si quieres, seguimos
Perfecto.
Hablando de la fundación y demás cosas contigo.
Perfecto.
Hueco.
Yo te puedo besar, besar. Dame un momento, dame aquí y ahora, dame, dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame esperanza, dame aquí y ahora, dame. Oh, let's go. Hey, adoro tu caminar, tu pasito al rodar, tu piel sobre mis pies, tus ojos verde mar, yo listen to my heart cuando me esperas. Pim pam pum, y ahí es de boom. Se llena de luz, se llena de vida, mi amor, cuando bailas tú. Con mi mía, allí donde brilla el sol, donde pueda bailar y en la noche de calor, yo te pueda besar, besar, besar. Dame vida, dame, dame amor, ja, dame, dame un momento, dame aquí y ahora, dame. Presente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico...
¡Uy!
Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Hueco, Iván Sevillano Pérez.
Eso
hueco.
Es.
Hueco, porque lo de Iván... ¿Quién te llama Iván? ¿Tus padres?
Mis padres y poco más, sí.
Bueno, nos habíamos quedado hablando de esa fundación Dame Vida, que ¿por qué en su momento decides crear?
Bueno, porque es verdad que fue por unificar un poco las ayudas, ¿no? Yo estaba ya ayudando a otras fundaciones y a gente y fue por unificar un poco en una sola fundación. Y luego surgió la oportunidad de ir a Haití después del terremoto y de ver las necesidades de allí, que entonces había muchísima fundación allí. Luego ya sabes que desafortunadamente las tragedias son es patético decirlo así, pero no me importa, son modas. Entonces, claro, Haití ha dejado de estar de moda, ahora hay otras modas, ¿no? Entonces, nosotros...
Qué verdad es, hay muchos países que siguen teniendo necesidades, que esas necesidades son permanentes.
La gente se cree que en Haití ya no hay necesidades, ¿no? Y ha mejorado muchísimo el país, ¿eh? Que yo estoy sorprendido cada año que voy. Detalles tontos, que como ver publicidad, yo dices, pero ¿y qué necesidad hay? Y claro, ves que sí que mejora de año en año, mejora las carreteras, el aeropuerto se cayó entero, está nuevo, ves publicidad anunciando coches. Digo, pero joder, Haití, con publicidad, o sea, hay una valla donde anuncian un coche. Digo, esto hace 3 años no existía, ¿no? Entonces sí que sirven cosas y sí que va mejorando. Claro que en el camino abusan de ti y se aprovecha de ti, tanto el haitiano seguro como otras organizaciones o lo que sea, ¿no? Porque es verdad que el problema de Haití es que tienen precios de Europa, por lo menos para extranjeros. Entonces, te sorprendería saber que una noche de hotel allí vale igual o más que aquí y que alquilas un coche todoterreno normalito, marca normal, y te vale 120 euros al día, un todoterreno, porque es necesario, porque las carreteras en algunos sitios están mal, ¿no? Un coche normal 100 euros al día, pero que Haití no puede pagar eso, ¿no? Entonces... Y luego les quieres hacer un pozo con agua y recibes informaciones pues que no te gusta oír, ¿no? Tipo, uy, no nos llega la excavadora hasta aquí abajo ya, pero usted me dio un pedazo cerrado. Agua hay, pero como
pero
50 metros más abajo,
2.000
euros más. Pero que tengo que traer otra máquina de República Dominicana y eso son 2.000 euros más. Pero, me señor, ¿y qué deja sin pozo de agua alta? Pues ala, dale, traiga la máquina, 2.000 más y venga, excave y usted y saque agua, por Dios santo, ya y acabe con esto, ¿no? Te encuentras cosas que dices, joder, vienes a ayudar y mira lo que pasa. Pero claro, la gente es tan maravillosa y a los que se lo haces, que son el orfanato, los niños, luego se ven tan beneficiados con eso, porque no le das pescado sino una caña, porque no le das comida sino un modo de vida, que es que ellos pues un poco tengan su agricultura propia, que al final todo vale la pena, ¿no? Pero si lo pones en la balanza, de verdad que hay veces que te lo ponen muy difícil, muy, muy difícil, la burocracia local y todo.
Oye, siento curiosidad porque entre esos proyectos de ayuda creo que había uno que eran unos balones con luz.
Ah, sí. Hicimos, pues mira, precisamente en Haití llevamos 200 o 250 balones que nos asociamos con unas emprendedoras americanas de Long Beach. Inventaron ellas un balón con un giroscopio dentro que se cargaba con las patadas. Entonces la cosa era comprar 200 balones, se les conectaba una lámpara LED y entonces esos niños cargaban el balón durante el día, que fue con la canción Dame Vida precisamente. Tú le dabas a tu hijo el balón para que jugara un partido en la puerta de su casa o se tirara una hora jugando. Por cada hora jugada daba 8 horas de supuesta luz, energía equivalente a luz. Entonces acumulaban ese giroscopio energía, le conectabas una lámpara LED y al llegar a su casa ese niño tenía luz. Hay sitios de Haití con luz, y la capital más, ¿no? Y hoteles no te cuento, ¿no? Pero hay sitios sin luz, y hay sitios donde no hay casa. Eran cabañas, 4 trapos puestos. Entonces, darle a estas familias un balón para que el niño, en vez de estar delinquiendo, ¿no?
Claro.
Y que luego hay niños que no están ni escolarizados.
Y una lámpara encima.
Y que no están escolarizados, y que te sale un malandro, como dicen en México, en cualquier esquina. Niño que piensa, niño con ocio o posible delincuente. Te lo digo así de claro. Entonces, si puede tener un balón, jugar sus patadas y... Por la noche, mami, enchufa aquí esto y tener luz por la noche, la verdad que fue un super invento.
Oye, me resulta curioso, me llama la atención, has hablado de unas emprendedoras americanas. Es que tú también eres muy emprendedor, tú eres muy inquieto, además de en lo musical, yo diría que en todo lo relacionado con el marketing, te debió de dejar huella también el paso por la facultad, por publicidad, el haberte licenciado en publicidad, porque yo te veo como muy inquieto a nivel mental a la hora de promover, idear, ingeniar. Tú has estado también, por ejemplo, con el disco Lobo, hubo una potentísima campaña de publicidad antes de la salida del disco. Tú también eres un poco artífice, estás detrás, trabajas directamente, por ejemplo, con la compañía discográfica para todas estas cuestiones.
Sí, claro, en concreto, me alegra que pongas el ejemplo porque fue una idea mía, de mi equipo, además que partió de un sitio que no era el objetivo al principio. El objetivo era que yo estaba pasado de peso 20 kilos por 8 años de...
Y ahora estás todo bueno, Ro. te lo dirán mucho
gracias,
por ahí.
Gracias, Isabel, y dijiste, por el piropato.
Voy a lucir el torso, que me lo he currado.
No, la historia fue diferente. Nos pusimos en forma un poco para los conciertos, por salud. Fui perdiendo kilos y es verdad que al final acaban saliendo músculos que uno no sabía ni que tenía. ¿No?
Y dice, mira lo que había debajo.
Pues esto estaba aquí y tal. Entonces, es verdad que con ese nuevo torso, si quieres, dijimos, vamos a idear algo potente, ya que hemos llegado a este punto tan difícil que, oye, perder 20 kilos no es fácil, ¿eh? El que lo haya intentado me estará entendiendo, ¿no? Y mantenerse luego menos todavía, ¿no? Pero es verdad que dijimos, vamos a inventar un concepto un poco rompedor, ¿no? Es un nuevo hueco sin rastas, pelo corto, y con 20 kilos menos, a ver qué podemos hacer. Y se nos ocurrió recurrir al cómic y mezclar el personaje de Lobezno, X-Men, con Leónidas, el barbudo de 300, ¿no? Entonces ese híbrido de los dos, hicimos una campaña en los autobuses de Madrid y en el metro, donde solo ponía Lobo 17 de diciembre. Hicimos un tráiler como si fuera una película, donde una especie de mujeres lobo me daban un zarpazo, y sin mi voz, la música salía sin mi voz, y la gente creyó en todo momento, se hizo viral y creyeron que de verdad era una película de JJ Abrams, vamos, de no, esto es lo nuevo que he oído, qué tal, y yo claro en casa diciendo veréis que salga el vídeo que diga cómo va a ser hueco sin rastas y tal, y sí que se lió parda, ¿eh? Sí.
Madre mía, no paras. Bueno, te has traído la guitarra. Te voy a dejar que des un sorbito de agua, que te aclares la garganta, y como hueco vale para todo, pues también vamos a ver cómo es disfrutar de tu música en directo aquí, en este estudio, con guitarra y voz.
Pues ya que hablas de Lobo, vamos a hacer un guiño a Lobo, al anterior trabajo, entonces. Y dice así.
Ella es ella, siempre es ella, la carita más linda, la cosita más bella. Mi estrella, ya mi estrella, la buscaré esta noche rastreando su huella. Si pierdo la compostura cuando acerca sus costuras, una auténtica locura. Come on, vamos, come on, y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay. Si te acercas te como, ay, ay, ay. Yo que me vuelvo lobo, ay, ay, ay. Si vienes te devoro, ay, ay, ay. Ella, tremendamente bella, la carita más linda, la cosita más bella. Salvajemente bella, la buscaré esta noche rastreando su huella. Si pierdo la compostura cuando acerca sus costuras, una auténtica locura. Come on, come on, vamos, come on, come on, come on. Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay. Si te acercas te como, ay, ay, ay. Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay. Si vienes te devoro, ay, ay, ay. Y es que me vuelvo, vuelvo lobo, lobo rumba. Y es que me vuelvo, vuelvo lobo, lobo rumba. Y es que me vuelvo, vuelvo lobo, lobo rumba. Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay. Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, ay.
Ahí es nada, impresionante.
He sacado todo lo que había dentro.
Te ha vaciado. Oh. Oye, ahora que decías, rumba, cumbia, rock, lo tuyo es una mezcla explosiva. Han dicho hasta rumbatón. Tú cómo... Yo creo que el rock and roll lo llevas ahí en la sangre. Eso te aflora de vez en cuando, pero tú te atreves con todo.
Sí, sí, pero ya has visto que cuando sueltas al perro, sale el perro, ¿eh?
El lobo.
Aquí sí salía y... Y siempre, yo he crecido con el rock, con el heavy metal y con Iron Maiden, Judas Priest, con Kiss y luego ya con el nu metal, con el grunge de Seattle y todo. Y eso se debe notar en mi música en algún punto, seguro. Pero no me conformé con eso. Salí del gueto del rock porque me pedía el cuerpo hacer guiños a la música latina, a La Lupe, a Bola de Nieve, el bolero, al flamenco también, que hay grandes cantadores de flamenco en nuestro país, el Agujetas, el Torta... Jerez por Seguirillas. Entonces yo creo que toda esa locura que nada tiene que ver una con la otra da vueltas en mi cabeza y sale luego en forma de canciones.
Estuviste en una banda que se llamaba Sugarless, que yo te recordaba que, bueno, pues como yo llevo muchos años trabajando aquí en Ciudad de la Imagen, cada vez que pasaba por campamento veía vuestra furgoneta ahí aparcada.
No sé si... Ahí empezó el marketing, ¿te acuerdas?
Sí, claro, porque tú además ya con Sugarless firmasteis con una marca o algo, un acuerdo publicitario importante.
Con la marca Pony, que era una marca mítica de básquet de los 80, que llevaban ya grupos en Estados Unidos como Korn. Pues sí, nos ayudaron con la campaña y con todo, y lo que hicimos fue pintar una Ebro, una furgoneta Ebro del año, yo qué sé, 82, no sé de qué año
estaba
sería.
Estaba siempre aparcada en el mismo sitio. Yo no sé si se movía o no, pero yo la veía todos los días.
Al final ya dejamos de moverla, o sea, el grupo creció y viajamos en furgonetas mejores, pero esa la dejamos ya ahí en plan publicidad. Y es
bueno,
verdad.
Te advierto que nosotros tenemos aquí en el parking de la casa una de Onda Madrid en idénticas condiciones, que nos la tuvieron que acordonar porque se creó un avispero dentro.
No me digas.
Sí.
Ostras.
Voy a proponer que la saquemos a la puerta para que se vea un poco
¿De
más.
¿De cuál? ¿De la avispa esta chunga, la grande? La avispa volutina.
Yo no lo sé, no me quise arrimar. Es que yo estaba acordonado. Bueno, y entonces me decías eso, que estábamos hablando de Sugarless y...
Y la furgo. Esa fue mítica. Todo el mundo que pasaba por Ciudad de la Imagen la veía ahí aparcada y la verdad que, tú no sabes, estuvo ahí años y la de gente que... Seguía el grupo vivo, Sugarless, ya solo por la carita en enorme de esa furgoneta. Y además esa furgoneta tiene historias porque nos llevó de verdad. Era el rock and roll, ¿qué te voy a contar?
La vida del rock and roll.
Era una de tres plazas y viajábamos cuatro, con eso te lo digo todo. Cuando nos paraba la Guardia Civil, eso ya no se puede volver a hacer. Pero pues había uno que se metía debajo del backline, el más pequeño, le decíais agáchate. No pueden ir cuatro viajando, pero es que el rock era muy duro y era la furgo que había y encantados de la vida. Y bueno, pues un Madrid-Girona a lo mejor, imagínate, 7 horas en esa furgoneta. Además tenía fugas, entraba mucho diésel hacia adentro.
Y bajabais colocados.
Nos teníamos que turnar el que iba detrás porque literalmente se asfixiaba, ¿eh? De verdad, era como, tío, que llevamos ya 2 horas, vamos a hacer cambio. Entonces atrás había un sillón. Que habíamos pillado un sillón de la calle, un sofá, y lo teníamos ahí justo entre la división de los asientos de delante, los tres de adelante, iban tres en asiento casi corrido, y detrás otro en un sofá de la calle que habíamos pillado, el rock and roll, y luego detrás el backline, que claro, se iba moviendo en los frenazos. Todos los amplificadores y guitarras, frenabas un poco brusco y te caía la guitarra medio encima. Eran tiempos duros, ¿eh?
Pues, afortunadamente...
No nos han regalado nada, querida
Isabel.
Y
gracias que no os pasó nada, porque si no...
Increíble.
Y luego, como hueco, desde el año 2006, me decías ya 10 años de Asalto, que eso fue en 2008.
Eso es.
Oye, ¿qué tienes con...? Esto te lo habrán preguntado ya, pero claro, hueco, 2 Cs, Asalto, 2 Ss, Lobo, 2 Bs. Tienes ahí
Sugarless, 2 Ss.
Incluso una etapa que eras Iván, le habías metido una H intercalada también al Iván. ¿Qué te pasa con las consonantes, con las dobles consonantes? ¿Qué jaleo te traes? Esto te lo han preguntado, seguro.
Sí, pero yo siempre digo que es porque en la vida doble o nada. Hay que ir con todo. No valen las medias tintas y hay que mojarse y doble o nada. Siempre doble o nada. Me gusta doblar las sílabas, pero vamos, no tiene ningún misterio más.
Desde luego, yo te veo un tipo valiente, echado para adelante. Por ejemplo, también la etapa en la que te marchaste a Miami. Ahí, bueno, ya me he perdido un poco, te he roto la línea argumental, el rock and roll, pero en medio también estaba el patinaje, porque tú llegaste a competir y a ser campeón, ¿no?
Sí, pero eso fue muy joven. Fue con 15 años, en el 89, campeón de España de patinaje sobre hielo en Puigcerdá, pero categoría B, hay que decirlo, porque luego estaba la A. Y la ISU, que eran las categorías superiores, donde luego Javier Fernández ha ganado 800 veces el Campeonato de España. Pero es que en mi tiempo que un español tuviera acceso siquiera a competir en Europa era prácticamente imposible. por eso es tan importante lo que está consiguiendo Javier Fernández, porque es un hito histórico, de verdad. En España no es un país con tradición de deportes de invierno, y de hecho se ve lo que nos ha costado conseguir algunas medallas en las últimas Olimpiadas de deportes de invierno. Entonces, que Javier Fernández haya llegado donde haya llegado, de verdad, es un hito histórico.
Tú has patinado con él, ¿no?
Sí, en un evento con él el año pasado, en Revolution on Ice. Yo patiné y canté para mi guerrera. Y él pues hizo su show también, y hubo más cantantes, pero no patinaban. Y hubo más patinadores,
pero no cantaban.
Claro.
Para mi guerrera, un exitazo también.
Sí, además moló porque la puesta en escena empezó a sonar para mi guerrera, todo el mundo la conocía, y salí yo con una capucha al medio, y la gente, obvio, no va a ser hueco, claro, ¿cómo va a ser hueco si está patinando? Hasta que ya, ¡mami mulata!, me quité la capa y efectivamente era yo. Y claro, todo el vista alegre hizo, como, ¡madre mía! ¿Qué pasa aquí, no? Ahí conseguimos sorprender. Ya no podemos repetirlo porque ya la gente sí que sabe que patino.
Buah, ya se te ocurrirá otra cosa.
Ah, no,
tú no vas a dejar de sorprender al personal.
Seguro.
Está claro.
Pero no, o sea, fui campeón de España hace muchos años, lo dejé un tiempo por la música, la facultad, etcétera, y retomé como profesor de patinaje años después, que era un poco mi sustento en la época de rockero, porque es verdad que el rock no daba para vivir, y como plan B de vida tenía profesor de patinaje, y eso sí que nos daba unos ingresos para ir un poquito más tranquilos.
Esto lo he hilado porque me iba a ir a la etapa en la que te marchas a Miami, y yo recordaba de una conversación anterior tuya cómo me habías contado cómo había llegado a sonar un tema tuyo allí en la televisión, y recuerdo que ibas patinando.
Sí.
No recuerdo toda la historia, porque hace muchos años de esto que me la contaste, así que te pediría por favor que nos la recordaras. ¿Tú te marchaste a Miami con qué propósito?
Bueno, no, fue un viaje, fíjate, era como todos los grupos acabamos a leches, ¿sabes? Sugarless.
Pero siempre... me encanta que lo cuentes así.
Es que es verdad, todo es sugarless. Si es difícil poner de acuerdo un matrimonio, que ya sabes tú que una pareja, pues, por eso hay divorcios, imagínate cuatro. O sea, no hay manera, yo... No tengo confianza en las bandas porque al final hay luchas de egos, hay distintos objetivos, nunca llegas a acuerdos. Acabamos a leches, dos nos fuimos a Cuba porque tocábamos en Cuba con otros dos músicos, dos se fueron de la banda, bueno, tuvimos nuestros líos, de Cuba me fui yo a México, de México a Los Ángeles, y allí me apunté a un curso de música normal de para aprender blues y otras historias, bolero. Y fue en Los Ángeles que yo iba por la calle... Y yo estaba patinando básicamente porque no tenía coche. Entonces, mi medio de transporte eran los patines roller, los rollerblade estos de en línea. Y era tan desubicado, tan joven, tan imprudente, que veo un cámara de Telemundo, ¿no? Y digo,
pero entonces esto fue en Los Ángeles.
Los Ángeles, sí. Ah. Veo un cámara de Telemundo y digo, a ver, Telemundo, español, yo soy español. Triunfo fijo, ¿sabes? La imprudencia.
Dos más dos,
estamos
cuatro.
Blanco en botella, triunfo fijo. Hola, ¿qué tal? Soy español, tal. Y ya, claro, el cámara era colombiano, latino. Y oye, ¿en qué te puedo ayudar? Yo estoy trabajando aquí en Hollywood, ¿quién eres? No, es que tengo un grupo y fíjate, a ver si en tu cadena Telemundo pues podéis ponerme este DVD de mi grupo. Todavía no existía hueco, ¿eh? Pero yo había grabado una maquetita, ¿no? Con Pami Guerrera. Y pues yo qué sé, dice, se me ocurre que hay una española aquí, de Huesca, que trabaja, yo le doy esto y digo, oye, dame su teléfono y hablamos. No entiendes nada, chico. Dice, esto es una cadena de televisión, no damos teléfono de las reporteras ni de las presentadoras, ¿no? Yo le doy y si quiere que te llame ella. Y le dije, seguro que la tiras a la basura, como hacéis todos. Tú fíjate que era...
Encima tú,
no,
plan...
chulito, claro, no, fatal, te digo que muy desubicado. Y entonces dijo, se volvió muy serio el colombiano y dijo, mira, chaval, no la tiro a la basura, es todo lo que te voy a garantizar. ¿Que lo mereces? Sí.
¿Te lo dijo?
Sí, por venir con estas maneras. Digo, pero no lo voy a hacer. Yo se la daré a la persona y más ya no depende de mí. Entonces me llamó esa reportera de vuelta. Oye, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Cómo es esto? Yo no sé en qué te puedo ayudar, tal. Digo, bueno, tal, tú eres de Huesca. Coño, mi bajista de Sugarless es de Huesca, es de Barbastro. Coño, no jodas, yo de Monzón. Ya me has caído bien.
¡Qué grande eres!
Digo, ya me has caído bien. Nos fuimos a tomar una cervecilla.
Ay.
Y allí pues le enseñé lo de Pami Guerrera. Y sí que ahí dijo, oye, yo, mira, si me das permiso, sí que creo que puedo presentárselo a mi jefe de informativos, porque aunque no tengas discográfica, esto es un estilo nuevo. Digo, es que estás haciendo una mezcla de la rumba de España con el reggaetón que está ahora de moda. Empezaba a estar de moda entonces, dice, esto es una bomba, yo, si quieres, entonces sí que salió una nota en Telemundo en Los Ángeles como está el inventor del rumbatón, un español que está aquí. Y claro, se empezó a correr la noticia por las discográficas que cuando llegué a España estaba Sony y Warner.
Te estaban esperando.
Con un contrato, digo, o sea, de la época en la que estas cosas ocurrían. Ya a día de hoy no ocurre esto tan bonito, ¿no? Pero están con un contrato aquí, es verdad, y al final fichamos con Warner. Y pues muy bien, luego ha pasado lo que todo el mundo conoce, ¿no? Pero es verdad que fue esa historia tan bizarra que solo ocurre en Estados Unidos estas cosas, pero pasan, ¿eh? Pero pasan.
Y esa reportera que creyó en ti.
Esa reportera que creyó en mí y que la vida luego quiso que siguiéramos y al final tuvimos una hija, o sea que...
Que es la madre de tu hija que está ahora allí viviendo.
La madre de mi hija que vive allí y entonces pues la niña se pasa allí durante el año, estudia allí y en los veranos e invierno se viene conmigo.
Madre mía, lo que te dio de sí aquel viaje.
¡Oh, no veas! 4 meses, pero no veas. Sí,
intensos,
sí.
Intensos.
Lo que duró la visa, tres meses duraba la visa. Sí,
madre
sí.
Mía, por eso digo que, bueno, pues que eres un tipo con ganas, con ilusión y además valiente, porque otros a lo mejor pues hubieran puesto freno a toda esa creatividad, a ese hervidero que creo que tienes
pues
en la cabeza.
Es verdad, pero no hay que tener miedo. Además fui, no me arrepiento de decirlo, de ese viaje... además en el curso me gasté toda la pasta que tenía, que entonces eran 3.000 euros en una cuenta, me lo gasté en ese curso, volví con 300 euros a España, ¿eh? O sea, era una imprudencia, era un voy a por todo, pero sé que me puedo estrellar en cualquier momento, pero no sé, confiaba en la vida, en la música, en el viaje, te digo, es esa imprudencia que te da la juventud, de 20 y pico, 30... que con 40 seguramente no lo harías.
Hombre, también hay que entender que es una etapa en la que uno no tiene, por regla general, cargas familiares. Entonces, si no lo haces en ese momento,
¿cuándo lo vas
pues
a
ya
hacer?
Es más complicado.
Es justo lo que pensé, sí, sí.
Y tu familia, entiendo, pues que apoyándote.
Todos, el abuelo, mi abuelo.
El abuelo jaleándote.
Mi abuelo
jaleándome. Los padres apoyándote.
Con esa contradicción interna de se está yendo a Estados Unidos, país capitalista, que vamos a ver cómo manejo esto, mi abuelo en su cabeza,
sí,
¿no?
Claro.
Pero a su vez practica inglés, claro, para él el idioma era sagrado. Entonces, abuelo, aquí estoy en Los Ángeles, le llama por teléfono, estoy en Los Ángeles aquí, y se ponía a llorar, y dice, eso, tú habla inglés, que aprende inglés, que eso te va a ayudar mucho, tal. Y se ponía a llorar, le emocionaba ver que yo estaba viajando y que, pues estaba en Cuba y tal, te tengo que contar porque... He visto cosas, hay bueno y hay malo, ¿eh? No creas tú que todo es como tal, no sé, vale, ya me contarás y tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues sí que, sobre todo el tema del idioma.
¿Y tus padres qué te decían entonces? Bueno,
siempre me apoyaban en todo. Eso ha sido una maravilla. La verdad que ellos no me han puesto ninguna traba, al revés. ¿Quieres ser músico? A por ello. ¿Quieres estudiar publicidad? A por ello. El que me obligó a acabar la carrera fue mi abuelo. Mis padres un poco seguían con nuestro flow. Mi hermana hizo ballet.
Iba a preguntar por tu hermana, porque tu hermana es bailarina.
Tiene tres carreras. Mi hermana tiene arte dramático, danza, la carrera de danza por el Conservatorio de La Haya y periodismo. Mi hermana es periodista también por la Complutense. Entonces, yo creo que todo eso fue... Mis padres nos dieron las... siendo obreros, humildes, etcétera, pues todo su trabajo lo volcaban en nuestros caprichos en teoría, ¿no? Que era, bueno, que oye, benditos caprichos, yo también quiero que mi hija estudie piano, violín, idiomas, tal. Entonces, bueno, al final salió bien, ¿no? Salió bien.
¿Tu hermana que en qué videoclip, dónde aparece también contigo?
En Se acabaron las lágrimas. Es la bailarina que hace toda la performance de digamos, con mucho arte, porque esa coreografía la hizo ella entera de esa mujer que sufre. Es que era un vídeo muy bonito. Aconsejo a la gente que vea el vídeo Se acabaron las lágrimas.
Cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana, se acuerda de su mano de metal. Es hora de empezar a andar. Se acabaron las lágrimas, o es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula.
4 primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perfumar. Sienten las espinas que se clavan, pinchando bien adentro, donde duele más.
O es hora de empezar. Se acabaron las lágrimas, o es hora de empezar a andar. Rompe tu jaula ya.
Mira,
escapa que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan. Y salta que la llama te abraza, los momentos se pasan y se pasan.
nunca lo extrañas.
Y la lluvia cae destiñendo una ciudad.
Que las gotas no calan tu alma, sus barricas en tus ojitos secos no podrán remar.
De nada vale ya llorar, se acabaron las lágrimas.
Sientes que ya no hay marcha atrás,
rompe tu jaula ya.
Mira, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan.
Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan
y se te muere el alma.
Guay el alma y siente la llamada de la libertad, rompe las cadenas que te hacen llorar. Carretera y manta, no lo pienses más, salta, ríe, baila.
Siente la llamada de la libertad,
rompe las cadenas que te hacen llorar.
Carretera y manta, no lo pienses más, salta, ríe, baila.
Y escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan.
Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma.
Guay, escapa, que la vida se acaba, que los sueños se gastan, los minutos se marchan.
Salta, que la llama te abraza, los momentos se pasan y se te rompe el alma.
Guay, el alma.
Para disfrutar de una buena conversación y la música como acompañante. De uno en uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Estamos charlando con Hueco, escuchábamos antes el tema Se acabaron las lágrimas, contábamos que el videoclip aparecía tu hermana, Xenia Sevillano, que además había hecho ella la coreografía, y es una canción muy bonita con una historia muy bonita, porque lo hiciste pues colaborando, ¿no?, en una campaña contra la violencia de género a la que se sumó mucha gente. Con ese don de gentes que tú tienes, pues entiendo que también implicaste, ¿no?, a más personas.
Bueno, me ayudaron mucho y me rodeé de un buen equipo también, que la verdad que pues eso, todos estos periodistas hicimos la
con Hanna estaba la
con Hanna, con Hanna, que tiene una voz preciosa, espectacular también, muy
y que tiene dos N's en el nombre.
Hanna, también es verdad. Es verdad. Y al final la canción acabó siendo en digital, disco de platino, que fueron 45.000 tonos de móvil más o menos. Hicimos una gala muy bonita en la Yoyeslava, donde se subieron al escenario la ministra de Igualdad entonces, Viviana Ido, con Juanra Lucas, con Susana Griso y con Ani Gartiburu, y pudimos donar, que fue como la gran primera acción de la Fundación Nueva Vida, pudimos donar un cheque de 10.000 euros a la Fundación Mujeres también, de Marisa Soleto. Entonces, bueno, que por cierto no lo quería, no, que de verdad no hace falta, que no, yo, que sí, por Dios, vamos, esto hay que cerrar el círculo, hay que hacerlo, así que encantados y todo. Así que bueno, lo utilizaron en sus talleres contra la violencia de género y bueno, pues muy orgulloso también de esta pequeña acción, ¿no?
Hueco, que te han pasado muchas cosas en la vida. Celebrábamos los 10 años de esa canción con la que arrancábamos esa nueva versión con Ara Malikian y con Rosalén, de Mirando al Cielo, pero en estos 10 años te ha cambiado mucho la vida y si nos remontamos más atrás, todavía más. Y entre los miles de anécdotas me hablabas, bueno, yo te pregunto, ¿cómo es llegar a grabar con el productor que ha grabado, por ejemplo, con Ricky Martin?
Y con Santana, el que hizo el Supernatural de Santana, que vendió 25 millones de discos. Pues mira, estaba yo en un restaurante, por llamarlo de alguna manera, que era de 4 metros cuadrados en Hollywood, muy rápido. Y estaba tomándome una ropa vieja, que es típico plato cubano en el restaurante cubano. Y entró, y estaba puesta, yo muy orgulloso, le enseñé la maqueta de Pami Guerrera,
La llevas todavía en el bolsillo.
Sí, sí, sí. Los músicos somos muy pesados, ya sabes. Entonces se lo di a la dueña del local, que yo iba todos los días a comer, y ¿qué estás haciendo? Estoy grabando esta demo y tal. La puso y claro, empezó a sonar Pai Mulata, Pai Morena. Entonces entra un tío así como muy grueso, enorme, y dice, hablando en inglés súper mal hablado, en plan, dice, what the fuck, ¿qué es esto, man? Digo, te saca una pistola y nos pega un tiro, yo qué sé. Digo, perdón, señor, si no le gusta lo quitamos. Y digo, Conchita, quítalo si quieres.
Bájalo, Conchita.
No entiendes, güey. Era mexicano. No entiendes, güey, esto es cañón, esto es la hostia, esto es la mezcla del grunge con lo latino, ¿qué coño es esto, tal? Digo, no soy yo que grabo. ¿Cómo tú? No, esto lo tiene que oír Casey Porter, el productor de tal. Digo, yo qué sé, que sí lo conozco, pero ¿dónde vive? No, vive en Malibu, yo le hago llegar esto. Y claro, en España estás acostumbrado a te venden la moto y no hacen nada a nadie, ¿no? Pero allí hablan de verdad. Es que allí dicen lo conozco y lo conocen. Y le hizo llegar la maqueta y claro, la sorpresa fue cuando le fui allí, le conocí y tal, y Casey me dijo, dice, cuando tengas discográfica hablamos, porque yo no estoy para apostar, estoy ya un poco para cosas hechas, que es normal, ¿eh? No fue ni arrogante ni nada, al revés, súper humilde y sincero. Cuando tengas discográfica, hablamos. Entonces fiché con Warner, les dije, oye, tengo la posibilidad de que Casey Porter, dice, perdona.
¡Ey! Te lo iba a decir, digo, la cara que se les pondría
que Casey Porter puede hacer.
A los de Warner.
Se ha ofrecido a producir tu disco. Dice, del de Santana, de Supernatural, el de Fabulosos Cadillacs. Digo, sí. Entonces dice, a ver si es verdad, llámale, a ver si dile que por nosotros bien, ¿no? Y que ponga precio y ya está, ¿no? Que sí, que ya tengo, que estoy con Warner España. Ah, no, pues ni sin problema, venga, ¿cómo hacemos tal? Entonces, nada, Warner lo voló a España, estuvimos preproduciendo aquí un tiempo y luego fui allí a Malibu, grabé el primer disco allí en su estudio. Así que, pues imagínate, otra película. ¿Cuántas quieres que te cuente de estas?
¿Tienes películas?
Pero porque hay que ir abierto en la vida a lo que pueda pasar. Y esto no hubiera pasado si yo no estoy tomándome esa ropa vieja en aquel restaurante cubano, fíjate, de Hollywood.
Estás contando cosas muy buenas. Yo creo que tú eres un tipo optimista y al final esa energía positiva pues se transforma, ¿no? Lo que tú das, la vida te lo devuelve. Pero entiendo que también habrá habido momentos, pues a lo mejor de decepción, de sinsabores, que aunque tú te centres más en lo positivo, pero también una trayectoria, una carrera como la tuya, que desde fuera vemos lo que brilla y vemos el éxito, también ha tenido sus momentos complicados.
Sí, sí, van de la mano y las malas noticias van de la mano. Nunca olvidaré pues cuando murió mi abuelo no vio nada de hueco, vio la parte amarga de la música, que es conciertos con Sugarless donde no te pagan, te pagan muy poco.
¿Pero tu abuelo iba a los conciertos de Sugarless?
No, él sabía, pero yo le enseñaba vídeos y tal, y para él eso era ruido, lógicamente, rock muy duro, a ver, no es un bolero, no había cultura musical como para que él entendiera que eso era música, ¿no? Y por eso le insistía en estudiar, yo creo que es porque no me veía futuro, ¿no? Tú estudia idioma, que... Bueno, a este cuando se le pase la gilipollez de la música, que le veamos en un hotel por lo menos de recepcionista desenvolviéndose bien en francés. Entonces, pues es verdad que mi abuelo se murió justo cuando empezaba a explotar para mi guerrera. Y nunca lo olvidaré.
Y a ti te hubiera gustado compartir con él el éxito.
Sí, yo demostrarle que de aquí se puede hacer una carrera musical, puedes dar trabajo a un equipo, puedes emprender, puedes generar empleo, tener una fundación, ayudar a los demás, o sea, todo esto haciendo canciones, que para mí hubiera sido como el gran orgullo y decir, pues ves abuelo, que claro, él también hubiera dicho, ya, pero has cambiado de música, por donde ibas tú del heavy metal, por ahí no ibas a ningún lado, no lo sé, pero sí que demostrarle que como músico se podía hacer. Y, por ejemplo, para él que yo me hubiera hecho un estudio refugio en el pueblo, eso es, yo creo que le da un infarto, vamos. El ver que yo, en vez de irme del pueblo, vuelvo al pueblo y me construyo mi casa, estudio, refugio, yo creo que le hubiera encantado de decir, joder, pues sí, señor, aquí está. En vez de quedarse en Madrid o en otros lados, aquí el tío se está invirtiendo aquí, en la zona. Entonces, pues sí que fue muy triste, porque yo venía de Barcelona de promo. Y me dijeron, oye, que el abuelo que nos está dejando estaba en el hospital y esperó a que yo llegara
para
irse. Es que fue muy fuerte, ¿eh? Porque nada más entrar por la puerta, abuelo, que estoy aquí y tal, hizo ese último suspiro, hizo... No estaba consciente, ¿eh? Estaba como inconsciente, ya enchufado una máquina y hizo... Y ahí ya se nos fue el señor. Y mi padre entró en pánico y tal. Papá, papá, papá. No, papá, no, papá, es que ya se ha ido, ¿eh? Y tal, y fue en ese momento, ¿no? Entonces, claro que ha habido momentos tristes, y con esas mismas tuve que grabar un programa para Cuatro, ¿eh? Un concierto en directo que había para Cuatro, el canal de televisión, y tuve que grabar esa misma tarde.
O sea, que
si quieres suspendemos, digo, no suspendáis nada, digo
profesionalidad.
Aquí, digo, mañana lo enterramos, pero yo aquí cumplo con vosotros y tengo este compromiso y ya mañana lo enterraremos y vamos a hacerlo. Pero ese concierto fue duro, joder.
Hueco, antes de despedirte voy a recordar, creo, otro momento duro, pero antes de ir a él, proyectos, aparte de este single celebrando ese décimo aniversario de Mirando al Cielo y de ese disco Asalto, y una super gira que no para porque pues no se acaba nunca.
Sí, todo este verano estaremos tocando, mucho concierto, en Andalucía, Extremadura, pues por Navarra también, algo tocaremos Cataluña, Comunidad Valenciana también, en Madrid.
¿Pero para cuándo nuevo disco? ¿Qué es lo que te estoy preguntando?
Te estoy respondiendo a la gallega, ¿Se presenta usted o no se presenta usted, no? Pues año que viene, 2019, ya bueno, seguro.
Vale, pues sí. Te esperamos con los brazos abiertos. Y te decía, es que vamos a despedir con una canción que se llama Jardín de Rosas y que yo creo que te recuerda a alguien muy especial. Y bueno, pues es una historia triste, pero un bonito recuerdo, ¿no?
Triste por el final, por supuesto, pero es que el legado de Carla era tan brutal que no podemos sino recordarla con optimismo y desde un punto de vista muy positivo, ¿no? Carla era una activista que lo pasó muy mal en su vida y decidió hacer la fundación La Mujer es una Diosa. Bueno, mal en su vida, que su ex le disparó un tiro en una parada de autobús, no le dio, pero vamos, a ese nivel. Entonces ella dijo, yo tengo que salvar a mujeres amenazadas ni moverlas de una punta de España a una casa de acogida en la otra punta de España. Y claro, yo le dije, vino un día a un concierto y digo, Carla, pero esto es un poco ilegal, ¿no? No sé, yo no entiendo mucho, pero dice, Iván, no es ilegal, es mujeres vivas. Digo, wow.
Y ahí ya te dio todos los argumentos.
Ahí cremallera, te callas y dices, vale. Y digo, entonces, ¿qué quieres? Y dice, una furgoneta. Entonces, la fundación, que entonces no era fundación todavía, pues le fuimos a un kilómetro cero de la carretera de Toledo y le compramos una furgoneta y ella dijo en un día en un email muy bonito antes de dejarnos que perdió la vida desafortunadamente en el accidente Alvia de Santiago, con su hijo además, pues dijo que había la furgoneta pobre de ella salvado a más de 100 mujeres con sus hijos que estaban en casas de acogida de España, ¿no? Y sin saber que la heroína es ella, ¿ya? Yo puse solo un vehículo, ¿no? Al final, así que bueno, qué menos que hacerle este homenaje de Jardín de Rosas para Carla y su fundación La Mujer es una Diosa.
Pues así despedimos, Hueco. Muchas gracias. Lourdes Mercado ha estado hoy en la realización técnica. Hasta pronto.
Gracias a ti.
Vives, se siente la fuerza que nos das, y siguen ahí, tu huella nadie podrá borrar. Sopla el viento y ahí estás. En el cielo hay un jardín de rosas, porque la mujer es una diosa. Tu sonrisa vuelve a colorear de violeta el sueño de la libertad. Y en el cielo hay un jardín de rosas, porque la mujer es una diosa. Y tu voz nos vuelve a pintar de violeta el sueño de la libertad. De la libertad, de la libertad. Que oiga tu voz una vez más rompiendo las cadenas para que nadie vuelva a llorar. Pasa el tiempo y ahí estás. En el cielo hay un jardín de rosas, ay, porque la mujer es una diosa. Tu sonrisa vuelve a colorear de violeta el sueño de la libertad. Y en el cielo hay un jardín de rosas, ay, porque la mujer es una diosa. Y tu voz nos vuelve a pintar de violeta el sueño de la libertad. De la libertad, de la libertad, de la libertad. We'll be right back.
el cielo hay un jardín de rosas, ay, porque la mujer es una diosa. Tu sonrisa vuelve a colorear de violeta el sueño de la libertad. Y en la tierra hay un jardín de rosas, ay, porque la mujer es una diosa. Y tu voz nos vuelve a pintar de violeta el sueño de la libertad, de la libertad.